Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos a Miriam Leiva en La Habana y a Michelle Suárez por allá por España. También a la productora hoy, nuevamente con nosotros, Patricia Martínez. La coordinación es de Johnny Hilfer. La dirección técnica de May Vázquez. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Saludos y muchísimas gracias. Gracias por la sintonía, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche. También la retransmisión del programa a las 12 de la noche, de 12 a 1. Y la alternativa, siempre digo, es Radio Caracol a las 10 de la noche, pero a través de los 1260 AM. Radio Caracol a las 10 de la noche. Y por cierto, también saludos para los oyentes de Radio Caracol, pero en la ciudad de Miami. Sepan ustedes que Radio Caracol se escucha muy bien dentro de Cuba y por eso transmitimos este programa, también el noticiero y parte de la programación a través de Radio Caracol en horas de la noche. Así que saludos a los que nos escuchan en la ciudad de Miami, saludos a los que nos escuchan dentro de la isla. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva, Michelle Suárez en tertulia. Hoy, bueno, pues nuestro enviado a cubrir la crisis de los cubanos por allá, por Colombia en este momento. Cubanos que están ahí, pues, que están varados en un tapón, que no pueden seguir subiendo hacia el norte con sus ansias de llegar a Estados Unidos. Pues hay declaraciones sumamente interesantes del jefe de inmigración de Antioquia. Antioquia es un departamento que está en la frontera, precisamente en la frontera norte de Colombia. Hay fuerte presencia de las autoridades y sobre todo están diciendo que también hay una fuerte decisión de que no van a continuar rumbo norte. Así que estos detalles vamos a tenerlos más adelante en el programa. También, bueno, pues hay un acuerdo de Rusia y Cuba. Aparentemente servicios de emergencia rusos serán enviados a Cuba para pagar, o por lo menos como inversión, por el dinero que quedó condonado de la deuda que Cuba le tiene a Rusia. Y también en Venezuela, y de hecho vamos a estar hablando de este tema también más adelante con venezolanos, en Venezuela se ha declarado inconstitucional la ley de salud, es decir, que el Congreso no puede pasar esta ley y solamente la ayuda de emergencia la puede pedir el presidente. Y también vamos a hablar hoy respecto a Cuba, además de Venezuela, vamos a estar hablando también de todas estas explicaciones que está dando la televisión cubana, el programa La Mesa Redonda, sobre la modificación de los precios, la rebaja de los precios en CUC, lo que dice la gente en la calle, todo esto que el gobierno cubano está moviendo, dicen que es para ir dándole valor al peso cubano, y me imagino que en un futuro para llegar solamente a peso cubano y acabar con la doble moneda. Pero esto también durante el programa.
Al cierre les voy a comentar que el Imperio Disney inaugura esta semana en Shanghái su primer parque de atracciones de China continental.
Disney World en Shanghái.
Mucho más al cierre.
Wow, ¿usted se imagina Mickey y Minnie hablando en chino?
¿Y por qué no?
Ya hablan en francés, por supuesto, en inglés, en español. No creo que hablen en español, pero bueno. De todas maneras, lo que sí, yo comienzo el programa con una noticia sumamente interesante. Esto no es curioso, es una noticia fuerte, pero me interesa y quiero hacérsela llegar a ustedes por la importancia que tiene una decisión de una Corte Federal de Apelaciones en los Estados Unidos con respecto a las restricciones de la Internet. Fíjense que un Tribunal Federal de Apelaciones aquí en Washington, en la capital de los Estados Unidos, falló a favor de la propuesta de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos de considerar Internet como un servicio público que busca aumentar la regulación para garantizar la neutralidad y apertura de la red y evitar los llamados canales rápidos de pago. En otras palabras, la Comisión Federal de Comunicaciones sostiene que el llamado principio de neutralidad de la red, que afirma que no debe permitirse a los proveedores de Internet ralentizar el acceso a ciertas páginas web si no es que se pague. Asimismo, trata de evitar la creación de canales rápidos de mayor velocidad de navegación para contenidos cuyos creadores hayan pagado. Cuyos hayan pagado previamente una tasa a la compañía proveedora. La decisión de hoy es una victoria para los consumidores e innovadores que merecen un acceso sin restricciones a toda la red. Y esto lo dijo Tom Wheeler, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones. Para que lo entiendan, las compañías privadas estaban tratando y llevaron a la corte al gobierno de los Estados Unidos, estaban tratando de cobrar por ciertos accesos a páginas de Internet. Bueno, pues la decisión de un tribunal de apelaciones, Tribunal Federal de Apelaciones, es que no, que la Internet tiene que mantenerse abierta, que esto es un servicio social y que la Internet tiene que ser para todos y no se puede cobrar o ralentizar las páginas que no se paguen. Así que yo creo que la decisión es sumamente importante y que los cubanos aprendan que así son cómo se producen las discusiones en la sociedad capitalista, en la sociedad democrática, en la sociedad abierta, donde las leyes son las que imperan. Qué bueno que ha pasado esto, porque yo defiendo el acceso a la Internet para todos sin tener que pagarla.
No, ahora lo que queda por ver es qué sucederá, no, por claro. ejemplo, con diarios acá en los Estados Unidos, donde le cobran a uno para acceder a sus páginas.
Bueno, de hecho, de momento no va a pasar nada, porque ya dijeron todos estos representantes de las empresas privadas que quieren cobrar que van a llevar el caso a la instancia superior, que es el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Hay que seguir pagando. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Un saludo para todos ustedes, para las personas que nos escuchan y... Bueno, imagínate, para nosotros todo eso es casi que ciencia ficción, porque nosotros no tenemos acceso a Internet en los hogares y es bastante caro el acceso que da el gobierno, aunque hay una propaganda del Wi-Fi o Wi-Fi, pero el Wi-Fi cuesta aquí también bastante. Aquí lo que están poniendo es un programa de CCI, de los ciberataques y todo eso, que está muy interesante y bueno, se aprende cantidad y por lo menos para uno que no tiene la menor idea de todo lo que puede suceder en la red.
Es bochornoso que el gobierno cubano cobre por el wifi. Es bochornoso. Cuando la tendencia mundial es que el wifi es gratis. Usted llega aquí, por ejemplo, a un hospital y los hospitales ya tienen wifi gratis. Usted llega a muchos restaurantes y le dan el wifi gratis. Hay ciudades que ya ofrecen el wifi gratis, pero más aún, y yo soy un consumidor de esto. La compañía Comcast, que es la compañía de cable, le ofrece a todos sus clientes el wifi gratis. Yo tengo en mi teléfono conexión a la internet y es totalmente gratuita a través del wifi que me da la proveedora de cable, de señal de cable, de televisión. Es decir, es bochornoso que todavía a esta altura del juego el gobierno cubano, que está empezando, cobre el wifi. Michel Suárez.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam Leiva en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Quiero decir dos cosas. Es distinto la neutralidad de la red de los periódicos que quieren cobrar. Los periódicos que quieren cobrar, las páginas de anuncios que quieren cobrar, cualquier página que tenga lo que se llama un muro de pago, es decir, que no es gratis la información, sino que hay que suscribirse. Esto es un modelo de negocio. La demanda no va por ahí. La demanda va por el intento de algunas empresas de crear una internet de dos velocidades. Una internet de tú y yo que tenemos un blog y ponemos unas noticias, pues eso va a una velocidad lentísima. Pero una empresa grande, una corporación que pague a la Telefónica, que da internet a la compañía telefónica, entonces sí va a tener mayor velocidad. Y es eso lo que ha evitado ese tribunal de Estados Unidos. Es decir, la velocidad es la misma para todo el mundo. Y luego, para entrar y para disfrutar un servicio en particular, usted puede darlo gratis, cobrar o con modelos mixtos, como existen, que te dan una parte gratis y la otra te cobran. Y bueno, y la neutralidad es una cosa relevante. Me alegro, estoy contento con esa sentencia y ojalá siga adelante también en el Supremo.
Muy bien, vámonos.
En las noticias como son, Tertulia.
Hoy comenzamos con una noticia exclusiva de Martín Noticias. ¿Por qué? Porque Migración Colombia ha ratificado que los más de 300 migrantes cubanos que se encuentran esperando algún futuro mejor en ese país deberán salir de la bodega donde permanecen desde que Panamá cerró su frontera en mayo pasado. Colombia no tiene previsto negociar un puente aéreo humanitario para más de 300 cubanos que permanecen en la bodega en Turbo. Así aseguró a Televisión Martí el director de Inmigración de Antioquia, Wilson Patiño. Y en entrevista con el periodista Ricardo Quintana, Patiño confirmó que los cubanos que no acepten salir de la bodega serán deportados a Cuba. El grupo de 390 cubanos se ha resistido hasta ahora a la deportación. Ni siquiera están saliendo de la bodega por miedo a ser deportados y detenidos. Entre las opciones que les está ofreciendo Colombia, podrían ser llevados hasta la frontera por donde ingresaron a territorio colombiano o podrían recibir un salvoconducto para moverse en el territorio colombiano a fin de abandonar el país. Es un llamado bien importante para que estas personas que están en la bodega, en Turbo, no se dejen manipular, porque en ningún momento se ha contemplado la posibilidad de la exigencia que ellos hacen de un vuelo aéreo hasta México, dijo Patiño.
Comenzamos contigo, Miriam Leiva.
Esta es la nueva fase, de que ya no es nueva, ¿no? Ya lleva varios años de los cubanos que quieren irse de aquí y buscan vías, que ya no es el mar, pero que en una época, en unos tiempos atrás, se volvió bastante fácil, teniendo dinero para trasladarse hasta México y de ahí Estados Unidos, y cada día se ha vuelto más difícil porque han sido también, o sea, primero que es ilegal, ¿no? Y además de eso, que pone la vida en peligro, porque algunos tienen una vía más segura, pero otros están a expensas de los coyotes y además todo lo que pasa en esas selvas y en esos lugares que ni nos imaginamos, porque aquí no hay esa selva ni esas situaciones. Creo que lamentablemente ellos están ahí en ese tapón, que están desesperados, no quieren que lo deporten acá, pero están creando también una situación para ellos e incluso para el gobierno colombiano bastante difícil. Y bueno, el gobierno ya se ha puesto muy muy fuerte, que no va a seguir resolviendo, como han hecho otros gobiernos, la situación, para ver, no sé, primero que tienen buenas relaciones con el gobierno cubano y además de eso, para ver si frenan que eso ocurra. Creo que en este caso los cubanos deben, incluso los que estén aquí pensando en usar alguna de esas vías, deben meditar, pensar que esa no es la solución para sus problemas y al contrario, que pueden hasta perder la vida. Hay veces que hay mujeres embarazadas, otras que se han embarazado en el trayecto, y así, enfermedades, toda una serie de cosas que están poniendo en peligro su propia vida.
Claro, solamente quiero decirle a los cubanos que están escuchando que Antioquia es una ciudad que pertenece a Medellín, está en el norte de Colombia y es frontera con es cerca de la frontera con Panamá, y los cubanos no están justamente en Antioquia, los cubanos están en Turbo, aunque pertenece por supuesto a esta zona, están en Turbo. Turbo es una pequeña ciudad, muy pequeña, marítima, que a través del mar se puede llegar a Panamá, y aparentemente el destino de estos cubanos era llegar aquí a través de embarcaciones, por supuesto clandestinas, e entonces cruzar hacia la frontera y llegar a Panamá por algún lugar de la costa del Atlántico, o sea la costa oeste de Panamá, la costa este de Panamá. Así que es la situación que hay, una situación muy difícil. Todo parece indicar que ya los frenos cada vez son mayor para este tipo de cubanos que andan todavía regados por entre Ecuador, Colombia, etcétera. Son ya frenos mucho mayores y la posibilidad de llegar a Estados Unidos cada vez se hace menor, y los arreglos para esos vuelos que se hacían hasta México y después a través de la frontera, cada vez es menor la probabilidad y la posibilidad de que se produzcan. Así que creo que es importante que lo escuchen ustedes en Cuba, que lo digan, que esta forma pues se está cerrando, si no es que está cerrada ya.
Recuerdo que México dijo precisamente cuando se produjo el último vuelo, ¿no?, la aceptación que tuvo, el paso por su país de los últimos cubanos, que no permitiría, no más, dijo así como dicen los mexicanos,
sí, no más.
Pues no más el paso de cubanos a través de su frontera, y en este caso con trámites legales.
Así, señor.
Michelle.
Bueno, estaba mirando en el mapa mientras ustedes hablaban, entre Turbo, Antioquia y Armila, que es la localidad panameña más cerca de la frontera. Bueno, no es nada fácil. No. Parece que está al lado, pero no es nada fácil. Está toda esa bahía de por medio. Luego está el Parque Nacional de Darién, que es una selva conocida y peligrosa, que está en toda esa frontera entre Panamá y Colombia. Y bueno, yo inicialmente pensaba que prácticamente estaban al lado de la frontera con Panamá, pero no es así. Es decir, la situación es peor de lo que uno incluso se imagina. La pregunta es, entre las opciones que tiene el gobierno colombiano, ¿salvoconducto para qué? ¿Para abandonar el país? ¿Por dónde? Porque realmente Panamá no lo va a permitir. Panamá tiene ya su política trazada, hizo lo que tenía que hacer humanitariamente, políticamente, logísticamente, para solucionar el problema que tenía en su territorio, y no va a permitir que nuevamente se le involucre en una operación de este tipo. Entonces, lo que estamos viviendo es una tragedia sin fin, en la que el gobierno cubano sigue ausente absolutamente de todo este problema. Los medios de comunicación oficiales no hablan, no advierten a la población de la situación y del nudo que hay creado en Centroamérica ahora mismo con este asunto. Hay miles de cubanos en Ecuador a la espera de poder pasar a Colombia y de seguir hacia adelante. Tienen toda la información, probablemente los que están en Ecuador tengan más información que los que están en la isla pensando que todavía hay alguna posibilidad de entrar o de llegar a Estados Unidos a través de Sudamérica y Centroamérica. Pero evidentemente la situación es muy compleja. En el caso de Colombia, si bien se entiende que todos estos gobiernos defiendan sus fronteras nacionales e intenten no tener que trabajar todo el año para gestionar la emigración cubana, eso se entiende, ¿no? Pero sí, el gobierno de Colombia, entre sus opciones, debería barajar la regularización de todos estos cubanos, darles documentos, darles residencia para que puedan permanecer en el país. Es una cuestión ya humanitaria, ¿no? No es el objetivo de los cubanos llegar a Colombia, con lo cual esa medida no va a generar lo que se conoce en términos migratorios como un efecto llamada. La gente no quiere irse a vivir a Colombia, la gente piensa que tiene una oportunidad de seguir hacia adelante. Así que tanto Quito como Bogotá deberían sentarse tranquilamente y reflexionar sobre la necesidad que tienen estos cubanos y ofrecerles residencia legal en cada uno de estos países, porque además Colombia y Ecuador son países tradicionalmente emisores de migración y deberían tener alguna sensibilidad al respecto.
Y yo no creo que pase, Michel, de verdad. Vamos. Rusia ha ofrecido a Cuba un programa de servicios de emergencia y defensa civil que La Habana puede pagar a cuenta de la deuda contraída por la isla con la extinta Unión Soviética. Esto según el acuerdo por el que Moscú condonó al país el 90% del crédito. Los países acordaron entonces que el 10% restante, que asciende a unos 3.500 millones de dólares, debe corresponder a inversiones en Cuba dentro de la iniciativa Deuda a Cambio de Programas de Desarrollo. El ministro ruso de Situaciones de Emergencia explicó en Moscú los detalles de la propuesta al vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, a Ricardo Cabrizas. Proponemos un conjunto de acciones dirigidas al desarrollo del Sistema Nacional de la Defensa Civil. Gracias a tecnologías rusas modernas, estamos dispuestos a modernizar en profundidad el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil. Al mismo tiempo, Rusia ofrece dotar a las autoridades cubanas de material para responder posibles catástrofes climáticas en la isla, tiendas de campaña, mantas, generadores eléctricos, tecnología para agua potable. Rusia está dispuesta a dotar unidades de salvamento de la República con medios modernos para el rescate, incentivos. También se está informando que hace 2 años el presidente ruso Vladimir Putin promulgó la ley que condonaba el 90% de la deuda cubana contraída en la época soviética. Bueno, Miriam, servicio de emergencia a cambio de deuda.
Bueno, es que hay que usar la deuda de alguna manera y sería muy bueno que se usara en la parte productiva o de resolver equipos. Digamos, mira, ahora que van a haber tantos vuelos de aviones norteamericanos y de otros países para el turismo, para garantizar la seguridad de los aeropuertos, equipos de contraincendio para los aeropuertos, pero aquí sí se le da mucho peso al Estado Mayor de la Defensa Civil, a los programas que hay si hay alguna catástrofe, que bueno, afortunadamente no la hay a menudo, pero estamos en la vía de los huracanes y de otras cosas, si eso es para mejorar los servicios a la población, por ejemplo, que vengan ambulancias para que están tan deficitarias en los hospitales, que pueda haber más recursos para mover, no sé, a la población en caso de desastre, bueno, eso estaría muy bien, que traigan bombas para destupir todo el malecón y esa zona del Vedado y Miramar que se llena de agua y hasta el hospital a Mejeira, el sótano se le inunda y, en fin, si es para resolver esos problemas, bueno, bienvenido sea. Pero también pudiera ser que entraran ahí equipos que se consideran de defensa, pero sea precisamente para reprimir a la sociedad civil. Ese es un peligro que pudiera haber en los equipos que incluya lo que la ex Unión Soviética o Rusia, o sea, con la que existieron estrechos vínculos en ese sentido.
Porque es que muchas veces controles de defensa civil se parecen mucho a equipos ligeros de guerra, ¿no? O algo así. Michel Suárez.
Muy interesante ese punto que anotaba Miriam Leiva, ¿no? De cómo se corre el peligro de que material bélico se camufle en temas de defensa civil. Yo pensaba que Cuba era una potencia en este asunto. Fíjese hasta dónde sí. Yo todavía seguía pensando que nuestro país, que era el país del mundo que más vida salvaba y que mejor defensa civil tenía, cosa que no necesariamente es un problema. Es decir, yo creo que una de las cosas que medianamente funciona en Cuba ha sido el tema de la protección y de las medidas cuando pasan los ciclones y todo esto, prácticamente sin medios, ¿no? Prácticamente sin medios, por una parte, y por la otra, obligando a la gente casi a una militarización forzosa y a una movilización forzosa que en ninguna otra parte del mundo sería permitida. No, hay que decirlo, porque el término de la situación de militarización de la defensa civil es una cuestión que siempre hay que apuntarla. Yo diría que algo es algo, aunque preferiría que el cambalache de la deuda fuera de otro modo, un modo más productivo, como apuntaba Miriam Leiva, y esto me suena a caridad, me suena a ayuda humanitaria, me suena a regalo, no me suena a algo que se vaya a hacer y que va a poner en, a la vez se va a multiplicar, va a crear nuevos puestos de trabajo, va a poner herramientas en las manos de la gente para crear empresas, para crear entidades que trabajen en todas estas cosas. No me suena nada de eso. Me suena que llegó la pintura y vamos a pintar los frentes de las casas, ¿no? Las lechadas en los frentes de las casas para dar un retoque a todo esto y así estará 10 años sin mantenimiento y sin una posibilidad de que se reproduzca por sí solo, que ese es el objetivo que yo creo que debe tener una condonación de deuda, es decir, sí, acuerdo sí, condonación sí, pero ¿a cambio de qué? Una reforma estructural a fondo que no permita que se repita la misma situación que generó esa deuda.
Bueno, muy bien. Ponemos punto final a la tertulia. Gracias Miriam Leiva en La Habana, también a Michel Suárez en España y volvemos en breve.